Shulchan. Hoy día lunes 30 de Sivan 5762, primer día de Rosh Chodesh Tamuz. Esta noche va a ser primero de Tamuz. Y son dos días de Rosh Chodesh, ya que el mes es de 30 días. En la tefilá de Rosh Chodesh extra que se agrega, tefilat Musaf, dice así: Rashe Chodashim la Mejana Tata. Rosh Chodesh en plural, que si muchos Rosh Chodesh, le amejana tata, a tu pueblo otorgaste. Es un regalo de Dios que nos dio al pueblo de Israel Rosh Chodesh. Y este Rosh Chodesh es Zeman Kapará Lehol Todotam. Es una fecha de Kapará. ¿Qué quiere decir Kapará? Kapará viene de Kippur. Kippur quiere decir perdón. Rosh Chodesh es fecha de expiación para todas sus acciones. Todotam quiere decir todas sus acontecimientos, todo lo que la persona hace durante el mes o durante los meses anteriores, se pueden expiar y borrar en Rosh Chodesh. Biyotam makrivim lefaneja zivjer atzon. Cuando ellos en el tiempo del Bet HaMikdash sacrificaban ante ti zivjer atzon, sacrificios de voluntad. Luego vamos a dar una explicación. ¿Qué quiere decir sacrificios de voluntad? La explicación natural quiere decir sacrificios con voluntad. Usair hatat lehaper ba'adam. Y traían un chivo expiatorio para expiar por ellos. ¿Cuándo? En Rosh Chodesh. Zikaron lehulam hayam. Ese sacrificio expiatorio de Rosh Chodesh creaba una situación de zikaron. ¿Saben qué quiere decir zikaron? ¿Ah? Recuerdo. ¿Se acuerdan ustedes qué día se llama Yom HaZikaron? ¿Qué día se llama? No. Mekadesh Israel de Yom HaZikaron. ¿Ah? Rosh Hashaná. Que si ya tenemos la fecha de Rosh Chodesh, compite con Kippur y con Rosh Hashaná. Zikaron lehulam haya. Era una fecha de recuerdo para todo el pueblo de Israel. Recuerdo para bien, que eran recordados para bien ante Borelam. Como decimos en Yalé Beavó, que es lo que se agrega en el resto de Rosh Chodesh, Yalé Beavó, guía de Zichronenu ve Zichron Avotenu, nuestro recuerdo y el recuerdo de nuestros padres, que suba ante el trono celestial. ¿Por qué decimos Yalé Beavó, guía de Irae, ve Iratze, ve Ishamá, ve Ipaqued, ve Izajer? Dice el Gaón de Vilna, son siete lenguajes. Así también está escrito en la introducción de Yalé Beavó de Shem Tov. Yalé, una, Beavó, que suba, que venga, ve guía, que llegue, veirae, que sea visto, veirate, que sea aceptado, veishamá, que sea escuchado, veipaqued, que sea recordado, veizajer, que sea remembrado, zichronenu vezichronavotenu. Dice el Gaón de Vilna, ¿por qué decimos siete lenguajes? Frente a los siete shamaim, hay siete cielos, y nosotros queremos que nuestros restos, nuestro recuerdo, llegue ante Borolam, que hasta el trono celestial. El día de Rosh Chodesh es un día apropiado para zikaron lehulam haya, que ser un día de recuerdo para bien a todo Israel. Teshuat nafsham miat soné. Es un día especial, el día de Rosh Chodesh, ¿para qué? Para lograr teshuat nafsham, salvación de sus almas, de sus vidas, salvación del pueblo de Israel. ¿De qué? ¿De qué tipo de salvación? Miat soné, de las manos del enemigo. Aquellos enemigos que le quieren hacer daño al pueblo de Israel en general, o a algún judío en particular, el día de Rosh Chodesh tiene fuerza para hacer teshuat nafsham, salvación de ellos de manos del enemigo. Esto es una descripción de lo que es el día de Rosh Chodesh. Luego pedimos, Mizbeach Hadash Betzion Tajin, un Mizbeach, un altar nuevo, la reconstrucción, Betzion Tajin, en Sion prepara. Ubeolat Rosh Chodesh Naale Alav, y el sacrificio de Rosh Chodesh sacrificaremos sobre ese altar nuevo. Usir Izim Naase Beratzon, y el chivo expiatorio lo haremos con voluntad. Uba Avodat Bet HaMikdash Nismach Kulanu, con el servicio del templo sagrado nos vamos a alegrar todos cuando esté construido el Bet HaMikdash. Veshire David Avdach Nishma Veirach, y las canciones de David tu siervo escucharemos en tu ciudad, en Jerusalén. Amurim lifne mizbajach, las canciones que se cantaban delante del altar cuando se traían sacrificios, se cantaban canciones de los salmos. Avat olam tavilaem, amor eterno traerás a ellos, aquí en el pueblo de Israel. Ubrit avot labanim tizkor, y el pacto de los patriarcas a sus hijos recordarás. Esta es la fuerza del día de los jóvenes. ¿Puedo cerrar el libro e irme? ¿Ya no es suficiente? Está impresionante esto. ¿Qué estamos escuchando acá? Rosh Chodesh es Zeman Kapara Lechol Todotam. Es un día de perdón para todo lo que la persona hizo. Que ya tenemos un día que compite con Yom Kippur. Todos sabemos que Yom Kippur es el día del perdón. Uno entra a Yom Kippur cargado de pecados y sale limpio. Es una cosa maravillosa Yom Kippur, y vamos y encendemos velas y el Knis y la Tevilá y la pureza y todo lo que es Yom Kippur. Aquí tienes un día que compite. Rosh Chodesh, Zeman, Kapara, Lechol, Todotam. Por otro lado, Teshuat, Nafsham, Miatzone. Es una antes, Zikaron, Lechulam, Ayah. Es un día que todo el pueblo de Israel es recordado ante Borolam. Para bien. Como Yom HaZikaron. Como el día de Rosh Hashaná. Ya tenemos este día, compite con Rosh Hashaná. Y por si es poco, Teshuat Nafsham Yad Soné, es un día apropiado para tener salvación de las manos del enemigo. Cuando decimos enemigo, se puede referir al enemigo general, el antisemitismo, el terrorismo palestino, que cada mes está cobrando decenas de vidas de nuestros hermanos judíos, los hombres suicidas, Bar Minan. Ese es el enemigo general, el antisemitismo en general. Pero enemigo también se refiere cualquier problema que la persona tiene aquí abajo en la tierra, es porque tiene un enemigo ahí arriba en el cielo. Así está escrito en los libros. Cualquier problema, si tienes alguien aquí abajo que te molesta, es porque hay alguien que te está molestando desde ahí arriba. Porque la persona cuando hace una mitzvah, fabrica un ángel defensor en el cielo. Y cuando comete una falta, fabrica con su falta un ángel acusador. Y ese ángel acusador, ahí arriba, ese es el enemigo de la persona. Es el que dice, oye, esta persona hay que hacerle algo. Y abajo, de repente, se manifiesta con que la Yishire nos llegó el lunes. La Yishire no es la enemiga, no es Imach Shema Bezikra. No, la Yishire es resultado directo. Y no nada más eso, cualquier tipo de problema. La Gemara dice sobre un pasuk, un versículo de Proverbios, que dice así. Así dice en Mishle. Birzot Hashem darke ish, gam oyevav yashlimito. Cuando Hashem está aceptando los caminos de una persona, Birzot Hashem darke ish, cuando Hashem acepta el camino de una persona, gam oyevav, también sus enemigos, Yashlim ito, que es Yashlim, Yashon Shalom. Sus enemigos se reconcilian con él, hacen la paz con él. Quiere decir, si tú ves que tus enemigos hacen la paz contigo, esa es la prueba que Hashem está contento contigo. Y si tú ves que tus enemigos, no solamente que no hacen la paz, sino recrudecen la violencia, recrudecen el pleito, se hace cada vez más duro y cada vez crece más el núcleo de tus enemigos, quiere decir que en el Shamayim Hashem no está contento contigo. Birzot Hashem Darkeish, cuando Hashem está contento con una persona, Gam Oyevav, también sus enemigos harán la paz con él. Pregunta a la Gemara, ¿por qué dijo el rey Salomón también sus enemigos? Claro que sus enemigos. ¿Quién tiene que hacer la paz con uno, los enemigos o los amigos? Los enemigos. Así dijo Rabin, que era ex primer ministro de Israel, cuando hizo las paces con Arafat y Yimach Shemo, les dijo, y toda la gente lo criticaba, cómo le dio la mano, cómo se saludó ante millones de personas en la televisión con uno que tiene su mano sucia con sangre judía, sangre de niños. ¿Qué contestó él? Dice, la paz se hace con enemigos, no con amigos. Este es un enemigo y con él tengo que hacer la paz. El contrato de paz hay que firmarlo con enemigos. Entonces, ¿por qué dijo el rey Salomón, Gam oyevav yashlimito, también sus enemigos harán la paz con él? Claro, los amigos siempre están en paz. Los enemigos son los que tienen que hacer la paz con uno. Dice el Talmud, ¿Sabes por qué dijo la palabra también? También, cuando dice en la Torah la palabra gam, gam también, viene a agregar algo extra, algo adicional. Que también, así dice la Gemara, las cucarachas y las hormigas de la casa de la persona van a hacer la paz con él. También esos son enemigos. Uno no los ve como enemigos. Ay, mira, cucarachas, un ratón. Ok, dice la Gemara. Cuando Hashem está contento con la persona, se manifiesta también en los insectos que hay en su casa. Si le pican o no le pican, si le molestan o no le molestan, si se meten a su casa o no se meten. Y si cuando tienes cucarachas en tu casa, aparte de llamar al fumigador, tienes que hacer una fumigación ahí arriba, en el cielo. ¿Y esa fumigación cómo se hace? Hatati, aditi, pashati. Tienes que saber que si hay cucarachas aquí abajo, es porque tienes enemigos ahí arriba. Si no, no entran, no afectan, no se acercan. Cuentan de un rab muy grande, el rab Eliyahu Lapián, el que hizo el libro Lev Eliyahu, es un libro muy conocido, él falleció hace más de 30 o 40 años. Él estaba en una yeshiva que está al lado de Haifa, yeshiva se llama Kfar Hasidim. Él era el mashgiach de la yeshiva. Mashgiach es su supervisor espiritual, guía espiritual de los muchachos de la yeshiva. Y aparte está el Rosh Yeshiva, que es el que da las clases de Gemara. Y en esa época, era una época de verano, como ahora en Israel, que llegó a un récord. Hizo ayer 45 grados en Tel Aviv, 50 grados en Eilat. Ya se puede freír un huevo en la playa. Echas el huevo y se fríe en la arena. Era una época de mucho hamsín en Israel, y en Haifa es un lugar de mucho calor, ahí donde están ellos también. Y había una plaga, una epidemia de mosquitos. En la yeshiva, estamos hablando hace 40 años o más, okay, no había sistema de aire acondicionado todavía, estaban con puros ventiladores y los muchachos estaban estudiando en la yeshiva y todos matando moscos todo el tiempo. Moscos por acá, era algo tremendo. No se podía, se veían nubes de moscos en el Beit HaMidrash, en el ambiente, se veían así nidos de moscos. Algo casi insoportable. Estaba el Rosh Yeshiva, Ram Mishkovsky, estaba dando su clase a toda la yeshiva, y el Jajam, Eliyahu Lapián, con su humildad, estaba sentado escuchando la clase del Rosh Yeshiva. De repente, y todos los muchachos en la clase estaban haciendo así todo el tiempo. El Rav daba de la yeshiva, estaban, en vez de escucharse los de las pepitas, escuchaban las estas de los moscos. Y todo el tiempo. De repente, en la mitad, el Rav Mishkovsky, que está dando la clase, se detiene y le dice a los muchachos, volteen y observen al Rav Eliyahu Lapián, al que hizo el Lev Eliyahu. Se voltearon y vieron alrededor de él nubes de moscos. ¿Okay? Y donde estaba él mismo parecía que estaba un blindaje. Parecía que estaba dentro de un cubo de cristal. ¿Okay? Parecía que tenía un repelente o algo. No se acercaban, pero estaban a una distancia quizá de 50 centímetros de su cuerpo, del Rav Eliyahu Lapián. Dijo, volteen a ver, todos los muchachos están así. El Jajam está escuchando la clase así, como si nada. Dijo, eso es lo que dijo el rey Salomón. Cuando Hashem está contento con una persona, ni un mosco se le puede acercar. Si el mosco no se le puede acercar, con más razón que un asaltante no se le puede acercar, un secuestrador, un policía malintencionado, un cualquier tipo de gente que le quiera hacer daño. Todos los enemigos que la persona tiene aquí abajo son representantes de los enemigos que uno tiene ahí arriba. Dice acá el rezo de Rosh Chodesh, la fiesta de Rosh Chodesh, Zeman Kapará Lejol Todotam, tiene fuerza, es una fecha de Kapará, es una fecha de recuerdo en el cielo para bien, y automáticamente, si te expían los pecados y te recuerdan el Shamaim para bien, Teshuat Nafsham, el resultado es Teshuat Nafsham Miyatzoneh, que te salvan a tu persona de las manos del enemigo. Enemigo quiere decir cualquier cosa, incluso una enfermedad que ataca a la persona, es un enemigo. Como dice, está peleando contra su enfermedad. Es verdad. La enfermedad es un enemigo y es representante de un enemigo que hay ahí arriba. Y la persona tiene que procurar destruir el enemigo superior y automáticamente se resuelve el problema aquí abajo. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. La fuerza impresionante que tiene Rosh Chodesh. Por un lado, es Zeman Kapará, fecha que compite con Yom Kippur. Por otro lado, Zikaron de Hulam Haya, compite con Yom HaZikaron, con Rosh Hashaná. Por otro lado, Teshuat Nafsham, la persona en Rosh Chodesh puede adquirir una póliza de salvación y protección de todos los enemigos como ya explicamos que todas las adversidades que hay en la tierra se llaman enemigos, y al final concluye diciendo, Abat Olam Tavi Lahem, amor eterno, la persona puede recibir en Rosh Chodesh el amor de Hashem hacia uno, que es, si Hashem está enamorado de uno, ya se fue muy bien, Ubrit Avot Lavanim Tizkor, y es una fecha que Hashem recuerda el pacto de Abraham, Isaac y Jacob a sus descendientes. ¿Cuál es el secreto profundo que está escondido en este concepto que se llama Rosh Chodesh? ¿Por qué Rosh Chodesh tiene tanta fuerza? Fuerza de competir con Kippur, con Rosh Haná, con Sukkot, con Ahavá, con salvación, con protección. ¿Qué tiene Rosh Chodesh? Y si ustedes saben, seguramente muchos de ustedes saben, que está escrito en el Shulchan Aruj, acostumbran las mujeres a no hacer trabajos en Rosh Chodesh, a reducir los trabajos. Trabajo se refiere a coser, tejer, bordar, cocinar al marido si se puede. Okay. Los trabajos de coser, tejer y bordar, ese tipo de trabajos, acostumbran no hacerlo en Rosh Chodesh, y solamente las mujeres más que los hombres. Es una fecha, es una fiesta, una festividad judía que tiene prioridad la mujer por encima de los hombres, por la razón de que el pueblo de Israel, cuando cometieron el grave pecado del becerro de oro, lo cometieron solamente los hombres y no las mujeres. Entonces, como premio al sector femenino que no participó en el grave pecado del becerro de oro, le dieron a la mujer la, que sea un día más festivo que para el hombre, el día de Rosh Chodesh. Que si Rosh Chodesh es fiesta para todo Israel, pero es más fiesta para la mujer que para el hombre. Entonces, nuevamente necesitamos nosotros tratar de entender y profundizar qué y cuál es el secreto escondido en Rosh Chodesh. ¿Cuál es la fuerza especial que tiene este día, que tanto, tanta energía contiene? Yo digo que aunque no entendamos la profundidad de esta energía, pues si tenemos fe, hay que aprovecharla. Si te están diciendo que es una fecha, que puedes lograr capará y que puedes lograr zikarón, que puedes lograr teshuat del enemigo y que puedes lograr amor de Hashem hacia ti, pues la verdad vale la pena aprovecharla, independientemente de que entendamos o no. Pero Bezrat Hashem, hoy vamos a buscar en la charla de hoy un mensaje que Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, puede iluminar nuestra vida, y yo creo que es un punto clave y llave en el judaísmo. Ahora van a ver por qué lo digo clave y llave. Van a ver por qué, quizá, de todas las conferencias que he dado en mi vida, de los 600 títulos que ya están grabados, quizá después que expliquemos este tema, ustedes van a encontrar en esta plática que este es el secreto más importante de todo el judaísmo. Aquí sí más importante, que la persona que no aplica este secreto que vamos a revelar, prácticamente puede ser que todo lo que hace no sirve. Todo lo que hace, ya sea religioso, mitzvot, y puede ser que todo está fuera de juego. Está fuera de juego. Es como en el Mundial, hubo dos goles, pero fueron anulados por posición fuera de juego. Pero fue gol, entró el balón a la red. Sí, es verdad, fue gol. Te pusiste el tefilín, es un gol, pero estás en posición fuera de juego. Hay posición dentro del juego y hay posición, hay offside. Offside es una posición que descalifica el gol. Hay que hablar en lenguaje actual, ¿ok? Todos están metidos en esto, ¿ok? Nosotros todo el tiempo hacemos goles. Cada mitzvá es un gol. Tefilín, tzitzit, mezuzá, velas de Shabbat. Esos son golazos. Pues si estás en posición fuera de juego, el gol está descalificado. Y hoy vamos a descubrir qué es lo que coloca a la persona offside o inside, o dentro de la posición. ¿Está bien dicho inside? Ok. Tan poderoso es Rosh Chodesh, tan poderoso, que los griegos, los romanos, cuando quisieron ellos destruir la cultura judía, porque ellos pelearon contra la cultura judía, en la época del Imperio Romano, quisieron destruir la cultura judía, ellos atacaron tres cosas. Atacaron Shabbat, Rosh Chodesh y Brit Milá. Prohibían respetar Shabbat, prohibían respetar Rosh Chodesh y prohibían respetar Brit Milá. Y todos nosotros decimos, bueno, Shabbat está bien, porque Shabbat es la base del judaísmo, el séptimo día descansó. Milá, Brit Milá es el pacto con Boreolam. Pero Rosh Chodesh, ¿qué tanto odio, qué tanto coraje le tenían los griegos a Rosh Chodesh? Sí, Rosh Chodesh, sin Rosh Chodesh, no es esencial en el judaísmo. Vemos acá que los griegos sabían la importancia y la trascendencia de Rosh Chodesh para el pueblo de Israel y quisieron destruir las tres cosas básicas, Shabbat, mira, entonces miren hasta dónde estamos llegando. Rosh Chodesh compite con Kippur, con Rosh Hashaná, y ahora estamos viendo que se pone a la par de Shabbat y de Brit Milá. ¿Qué está escondido acá? ¿Cuál es el secreto que está escondido acá? ¿Por qué nosotros festejamos Rosh Chodesh? Porque el pueblo judío cuenta su calendario lunar. Y los goyim cuentan el calendario solar. ¿Okay? El sol gira alrededor de la tierra, o la tierra girador del sol, 365 días es el ciclo solar. El ciclo lunar es 359 días. ¿Okay? Un mes de 29, un mes de 30 dan 359 días. Nosotros contamos meses según la luna. El ciclo lunar es 29, el ciclo lunar alrededor de la Tierra es 29 días, 11 horas, como dijimos, 793 fracciones. ¿Ok? Eso es Rosh Chodesh. Rosh Chodesh es el nacimiento de la luna. El nacimiento de la luna fue hoy a las 6:20 de la tarde. Así lo anunciamos cada Shabbat antes de Rosh Chodesh. Este mes el nacimiento de la luna será el día tal, a la hora tal. Hoy a las 6:20 de la tarde nació la luna. ¿Qué tiene de especial el calendario lunar que el pueblo de Israel cuenta según la luna? Y que quizá aquí está escondido el secreto trascendental de Rosh Chodesh. La Gemara dice en Masejet Sukkah, dice así, Tanu Rabanán, estudiaron nuestros sabios, Gemara Sukkah, hoja 29, columna 1, Kaftet Amudalef, Bisman Sheahamal Oka, Siman Ral of Deko Javim. Cuando hay un eclipse solar, es mala suerte para los goyim. Y cuando hay un eclipse lunar, es mala suerte para los yehudim. ¿Por qué? Mi peneshe Israel monim la levaná, porque Israel cuenta en el calendario lunar, de obdeco javim la jamá, y los goyim cuentan según el calendario solar. ¿Qué quiere decir calendario? ¿Qué quiere decir eclipse solar y eclipse lunar? Eclipse solar quiere decir que la luna se interpone entre el sol y la tierra y no permite que los rayos del sol lleguen a la tierra. ¿Ok? Ese es eclipse solar. La luna recibe los rayos directamente del sol y no permite que esos rayos lleguen a la tierra. Y eclipse lunar es al revés, que la tierra se interpone entre el sol y la luna y no permite que los rayos solares lleguen a la luna. La luna en la mitad del mes se puede opacar cuando hay un eclipse lunar. Entonces, eclipse solar es malo para los goyim, eclipse lunar es malo para los yehudim. De casualidad, estaba viendo las noticias en internet, que veo de Israel, y decía que día lunes de 6 a 7 de la tarde, no, en CNN, día lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde va a haber un eclipse solar que se va a ver en México y en Estados Unidos, nada más que en México, en el norte de México, en Baja California, en Estados Unidos, hoy de 6 a 7 se vio oscurecido por 50 minutos el planeta por medio del eclipse solar. Es decir, la luna se interpuso entre el sol y la tierra, ¿okay? Y eclipse solar. Eclipse solar es mala suerte para los güeyes, pero lo más curioso es que fue exactamente, no los jodas, en la hora del nacimiento de la luna. Eso creo que es algo excepcional. En el momento del molad, en el momento de que nace la luna, en ese momento se eclipsa contra el sol y interfiere entre el sol y la tierra. Eso creo que es algo no muy común, que la luna eclipse al sol en el momento de su resurgimiento. En el momento de su nacimiento, eso debe de tener, según la Kabbalah, el horario del molad, el horario del nacimiento de la luna, tiene mucha fuerza. Los cabalistas, ellos, a veces sale que el nacimiento de la luna es un poquito antes de Rosh Chodesh. No siempre es. Siempre, generalmente es antes, por ejemplo, unas horas antes. Los cabalistas, desde la hora del molad, ya empiezan a celebrar Rosh Chodesh. Desde que nace la luna, porque dicen que originalmente, si haríamos Rosh Chodesh como debe de ser, teníamos que empezar a celebrarlo desde que nace la luna. Nada más que para no dividir el día en dos, el calendario en dos, empezamos en la noche siguiente. Entonces, el nacimiento de la luna tiene mucha fuerza, según la Kabbalah, y hoy nació la luna a las 6:20 de la tarde, hora que está anunciada como eclipse solar. Eso es una señal buena para el pueblo de Israel, además de todo lo que ya hemos mencionado de la fuerza que tiene Rosh Chodesh. Entonces vamos a tratar esta tarde, en esta conferencia, de entender por qué el pueblo de Israel cuentan a la luna, por qué el nacimiento de la luna crea una fecha especial, por qué el horario que nace la luna es un horario especial y el porqué de Rosh Chodesh que tiene tanta fuerza. El pueblo de Israel actualmente se encuentra en una situación bastante difícil a nivel político, a nivel social, a nivel espiritual también. Una situación muy difícil. Las cosas que están pasando en el mundo, en el Estado de Israel, en Argentina, en Venezuela, aquí en México, otros tipos de problemas. Está en una situación general difícil. Y nosotros sabemos, cuando hablamos de los problemas que hay en el mundo, sabemos que los problemas vienen por la mala conducta de las personas. Sabemos, el que tiene emuná sabe que todos los problemas son resultados de la mala conducta. Sin embargo, hoy es lo que vamos a decir ahora de posición fuera de juego. Hoy vamos a demostrar de los libros que gran parte de las desgracias que padece el pueblo de Israel no es resultado de las malas acciones, sino resultado de las buenas acciones. De las buenas acciones, de los goles que se hacen fuera de juego. Offside. Hay un versículo en el profeta donde Dios está profetizando al profeta la destrucción futura, Bar Minan, del Bet HaMikdash, de Jerusalén, el exilio del pueblo de Israel, todas las cosas negativas de aquella época se estaba profetizando en el profeta, y el profeta decía la causa por la cual va a venir esa destrucción. Y dice así, Yan Nigash Amaze, la razón por la cual sucederá esta tragedia que estoy pronosticando, vaticinando, es Yan Nigash Amaze, por la razón de que este pueblo se acercó a mí, así dice, Nigash Amaze, se acercó este pueblo a mí, ¿a dónde? Al templo, a la sinagoga, Befiv Ubisfatav Kibedani, Velibor Rahak Mimeni, con su labio y con su boca y con sus labios, me da honor. Dice, Dios, Diosito mío, mi Dios, con su boca me da honor, pero su corazón está muy lejos de mí. Así dice Dios. Batehi iratam oti, continúa el versículo del profeta, batehi iratam oti, y fue su conducta conmigo, iratam quiere decir su religión, y fue su religión conmigo, su conducta religiosa conmigo, dice Dios, mitzvat anashim melumada, como una mitzvah, como una tradición de padre a hijo, melumada. ¿Sabes por qué te pones tefilín? Porque así me dijo mi papá, porque mi papá se lo... ¿Por qué me lo pongo hoy? Porque me lo puse ayer. ¿Y por qué ayer? Porque me lo puse antier. ¿Y por qué antier? Porque me lo puse el día de mi bar mitzvah. Por esta razón, dice el profeta, la gen, por ser que este pueblo se acercó a mí, y son religiosos con su boca, pero no con su corazón, con su acción tradicionalista, tradicionalista quiere decir tradición, porque así lo hacían los de atrás, así lo hago yo también. Por esa razón, dice el profeta, la gen ineni osif leafli laam aze afle vafele. Por eso yo voy a castigar a este pueblo, dice Dios, un castigo afle vafele. ¿Saben qué decía afle vafele? Un castigo inédito, asombroso, que la gente dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Todos los medios de seguridad de la FBI, de Estados Unidos y de la CIA están basados con una lógica que cuando una persona quiere hacer un atentado terrorista, quiere echar una bomba, pero él quiere salvarse. Él quiere echar la bomba, pero él no se quiere morir. Entonces todo está basado en cómo detectar al agresor en esa lógica. Pero la lógica de que llega una persona investido de bombas y llega para morir, o agarra un avión y lo pilotea para estrellarlo contra un edificio, es algo inédito, es algo ilógico, es algo que no se puede, no hay manera, dice el ministro de Defensa de Estados Unidos, que otro atentado terrorista suicida en Estados Unidos es inminente, es cosa de tiempo. No sabemos, así dicen las noticias, es cosa de tiempo, no sabemos cuándo, pero es inminente, puede ser dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un mes o de un año. ¿Por qué? Porque no hay un país como Estados Unidos, país libre, democrático, no hay manera de evitar que una persona envuelta en bombas entre a un lugar céntrico, a un shopping, y explote. Eso se llama hafle vafele. Hafle vafele quiere decir cuando hay tragedias increíbles, cuando gente joven, bar minan, reciben enfermedades que antes no existían, cuando matrimonios se desbaratan, cuando hijos escapan de casas de los padres, todo tipo de desgracias inéditas, cosas raras que nunca sucedían. Eso dice Dios, se lo voy a mandar a este pueblo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que me respeta con su boca, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque es un pueblo que todas las mitzvot que hace y todas las obras buenas que hacen, la hace por tradición, la hace por inercia, la hace por rutina. Y eso es lo que despierta la furia de Hashem más que los pecados. ¿Por qué? Una persona que comete pecados, comete faltas, sabe que está haciendo mal. Una persona que come hazir es grave, pero sabe que está mal. Sabe que está haciendo mal. Está haciendo una falta contra Dios. De alguna manera tiene un sentimiento de conciencia, un remordimiento de conciencia. ¿De qué? De culpa. Y ese sentimiento de culpa reduce la gravedad del pecado. ¿Cuál es la prueba? La Torah dice que una mujer, existe en la Torah, hoy en día no acostumbramos a hacerlo, pero en la Torah existe una situación de que una mujer está comprometida y luego una mujer que está casada. Comprometida es cuando el marido le dio el anillo y le dijo, Areat mekudesh es libe tabazo, kerat Moshe de Israel. Ya se llama Meorasa, una mujer comprometida. Pero todavía seguía viviendo en casa de su papá ella. Ya se considera casada, ya comprometida, pero ya es eshetish, es adulterio si va con otro hombre. Después de 6 meses del compromiso, de que le dio el anillo de compromiso que se hacían antes, se hace la jupá. La jupá es cuando ya el marido se hace en los Sheva Berajot, las 7 bendiciones que se dicen, y ya hacen la fiesta y entra la novia a vivir con su marido. ¿Okay? En ese inter, la mujer se llama Meorasá, una mujer comprometida, pero ya para la Torah es casada. Hoy en día hacemos las dos cosas juntas. En el templo hacemos primer ceremonia, la de Irusín, la que estamos sentados, y cuando nos paramos es la Nisuín. Son 2 copas, 2 ceremonias. Pero antes, en el tiempo de la Torah, del Talmud, se hacían, y hoy también se puede hacer, porque ya se acostumbró a hacer las dos juntas. Se le da a la mujer el anillo, se hace la copa, se dice la berajá, Mekadesh, Amoy, Sarah, Lede, Kidushin, se le da el anillo y ya está casada. Nada más que sigue viviendo en casa de su papá. Después de 6 meses hacen jupá, fiesta, y ya va a vivir con su marido. La Torah dice, en ambos casos, si esta mujer se va con otro hombre, se considera adulterio. Sin embargo, hay una diferencia. Si la mujer, una mujer casada, ya bien casada, después de jupá y todo, se fue con otro hombre, su pena de muerte, ¿cuál es? Es pena máxima, es genek. ¿Saben cuál es genek? Hay sequilá, serefá, herek y genek. La más grave es sequilá, la que le sigue es serefá, herek, genek. Son tipos de penas de muerte. La pena de muerte más leve es genek. Genek, la da más una muerte de horca, un tipo de muerte que le muere más fácil sin sufrir tanto. ¿Okay? Pero una mujer comprometida antes de la jupá, que se fue con otro hombre, ¿qué pena de muerte tiene? Sequilá. La primera, la más grave. Y eso todos preguntan, dicen, ¿no puede ser? ¿Qué es más grave? ¿Una mujer comprometida que se fue con otro hombre o una mujer casada que se fue con otro hombre? ¿Qué es más grave? Aparentemente casada. Entonces la casada merecería la pena de muerte mayor. Las dos es pena de muerte, las dos es grave. ¿Pero por qué le dieron a esta? Dicen los jajamín, una mujer casada, barminalo aleno, aunque sea pecadora y se fue con otro hombre, tiene un remordimiento de conciencia, y ese remordimiento de conciencia baja la gravedad del pecado, 4 niveles, baja de sequilá, serefá, erek y ajene. Pero una mujer comprometida, ¿sé qué? Porque me dio un anillo y ya soy de él, ¿qué se cree? Está bien, es haram o haram, pero a mí se me antojó, quiero hacer mis últimas pruebas antes de ir a la jupá, antes de, ¿ok? Me puso el anillo, está bien, estoy comprometida, pero yo vivo en casa de mi papá todavía, yo todavía no vivo en su casa de él. Entonces, ¿cuál es el problema de esta mujer? es pecado sin remordimiento de conciencia. Pecado sin remordimiento de conciencia sube 4 niveles de gravedad. Esto es una cosa, por eso vuelvo a repetir, una persona que comete faltas es grave, no estoy reduciendo la gravedad, pero el hecho de que uno siente que es una falta y sabe que estoy mal, está comiendo taref y sabe, es haram lo que estoy haciendo, o está haciendo y sabe que está haciendo mal, eso atenúa la gravedad de la falta y reduce la furia celestial ante esa acción. Pero una persona que comete una falta sin remordimiento de conciencia, eso acrecenta la gravedad de la falta mucho más. Ahora escuchen esto. Una persona que es religiosa de boca y no de corazón, una persona que es religiosa de acción y no de corazón, ¿tiene algún remordimiento de conciencia? ¿Yo pongo tefilín? ¿Yo pongo talet? ¿Yo cuido Shabbat? ¿Yo como kasher? ¿Yo rezo? ¿Yo leo tefilín? ¿Qué quieres de mí? ¿Soy religioso? ¿Y tu corazón dónde está? ¡Ay, corazón! Sergi, yo soy religioso. El problema más grave, así dice el profeta, el problema más grave que tiene el pueblo de Israel es cuando hace las cosas de manera rutinaria y superficial. ¿Por qué es tan grave? Porque es un gol en posición fuera de juego y uno cree que está haciendo un gol y en realidad está haciendo un gol en contra. ¿Por qué? Porque está siendo hipócrita con el Creador. Todo el tiempo está diciendo gracias a Dios, primero Dios. Lo dice con su boca, primero Dios. ¿Van a ir a cenar a VIP? Primero Dios. ¿Primero Dios? Último Dios. Lo último que pensaste fue en Dios. Porque si pensarías primero en Dios, no irías a cenar donde Dios no quiere que cenes. Te estás contradiciendo. Estás diciendo primero Dios, estás diciendo si Dios quiere, o una persona que estaba preparando su cajuela el día sábado a las 3 de la tarde para irse a Acapulco, Bar Minan, todos los pecados juntos, ¿ok? Jirú Shabbat, playas, mujeres, bikini, todo, y le dice, Ala Marak, que Dios esté contigo, que Dios te... Pues, ¿cuál Dios? ¿O hay dos dioses o hay uno? El Dios que dijo, no subas el coche en Shabbat, el Dios que dijo, no veas mujeres, Lota Turo, Ajarele, Babje, no veas mujeres en traje de baño, en forma provocativa, ese Dios te va a acompañar en Shabbat, en tu carro, a ir a ver mujeres en bikini. Pero yo soy muy religioso, y se sube al carro en Shabbat, acelera, y dice, Shema Israel, Hashem lo que no Hashem, para que lo cuide en el viaje, te filata debe. Eso se llama ser religioso en la boca y no en el corazón. Y esa es una de las faltas. Y muchos, cuando tú le reclamas, oye, ¿qué tienes que acercarte más al judaísmo? No, yo soy muy religiosa. Yo todo el tiempo digo, primero Dios, beso la medusa. Besas la medusa, ¿sabes lo que dice ahí en la medusa? ¿Sabes qué dice ahí? Ahí en la medusa dice, Veshinantam Levaneja, que tienes que enseñarles a tus hijos Torah. ¿Tú les enseñas Torah? ¿Sí? ¿Qué Torah les enseñas? ¿La Torah de Dios o la Torah de Maradona, de Batistuta, de artistas? ¿O la Torah de quién sabe qué? ¿Qué Torah estás enseñando a tus hijos? ¿De Shinantam Levaneja? No, pero la medusa. No me besen tanto, dice Dios. Es como aquel marido que la besa a su mujer y se va con otra. Y le da muchos descreditos a la mujer. ¿Sabes qué? Ya no me des tantos besos. Mejor, respétame. Ese es el problema más grave que tiene el pueblo de Israel en la actualidad y que dice el profeta por el cual vienen todas las desgracias, no es tanto por los pecados sino por la hipocresía. Porque la persona respeta a Dios con su boca, pero su corazón lo tiene lejos. Respeta a Dios con acción, pero no tiene sentimiento, cae ya en la rutina. Todo lo que hace lo hace por tradición, primero Dios, si Dios quiere, aún los que se ponen tefilín, los que prenden velas de Shabbat por rutina, no sienten esa sensación de privilegio, esa sensación de que estoy sirviendo al Creador, al más grande de todos los grandes, al Rey de todos los reyes, a Melech Malchei Melachim. No siente esa sensación y la Torah exige. La Torah exige cuidadito con caer en la rutina. Cuidadito. Es muy grave. Cuando la persona hace las cosas, el enemigo número uno de la religión judía es la palabra tradición. Tradición quiere decir, yo soy tradicionalista. ¿Qué es tradicionalista? Tradición. Los que dijeron los de atrás, dicción, lo que dijeron, también ellos hicieron, yo hago. Eso no es judaísmo. Judaísmo es que la persona, dice la Gemara, Rahamanali Babae, Dios exige el corazón que acompaña a la acción. Lo principal, el objetivo principal de todo el judaísmo es que la persona se renueve, renueve su sentimiento. Cada vez que hace una mitzvah, que sienta que estoy generando fe en mi corazón, estoy demostrando que Dios es el dueño del mundo, que yo no soy el dueño. Cuando paso por al lado de un restaurante y digo, este no es kosher, en ese momento sentir, no es kosher, y el patrón del mundo dijo que aquí no se entra. Y como él es el patrón, por eso aquí no entro. Entonces estoy reforzando mi fe. Esa es la manera de que hay que respetar las cosas, no de manera rutinaria. Y la rutina es el peor enemigo del ser humano en general y del judío en especial. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un sistema rutinario positivo, estoy bien, yo mi rutina es buena. La rutina, pero si lo haces de manera rutinaria, pierde su valor. Es offside, es posición fuera de juego. La posición de juego es cuando hay lucha, cuando hay adversidad, cuando hay sentimiento, cuando la persona, la Gemara dice, en Masejet Sanedrín, muy famosa la Gemara, Kol Israel yesh lahem chelek l'olam haba. Todo Israel tienen participación en Olam Haba. Todos tienen pasaporte para Olam Haba. Sin embargo, hay una lista de ciertas personas que perdieron el pasaporte en Olam Haba. Uno de ellos era un tal Doeg Ha'adomi. Doeg Ha'adomi era un asesor del rey Shaul, ¿ok? Y la Gemara dice que este Doeg Ha'adomi, aparece su nombre en el Tehilim, en el Salmo, Bebo Doeg Ha'adomi. Doeg Ha'adomi perdió el pasaporte al Olam Haba. La Gemara dice que Doeg Ha'adomi era capaz de dar 400 conferencias sobre un tema. La Gemara trae un tema muy complicado. Podía dar, era tan sabio, tan estudioso de Torah, que podía dar 400 shiurim sobre Migdala Poreach Be'avir. Es una cosa muy profunda en el Talmud. 400 clases podía dar. Quiere decir que en Torah era una eminencia, a tal grado que David Amelech lo llamó a Doeg Ha'adomi mi maestro, mi instructor, así dijo, Alufium Yudai. Sin embargo, Doeg Ha'adomi perdió el derecho al Olam Haba. ¿Por qué, dice la Gemara? Para enseñarte que la Hamaná Libaba, que Dios lo que quiere es el corazón. Dice la Gemara, Toratosh el Doeg. La Torah que estudiaba Doeg era misafá belajut, era de boca para afuera. Estudiaba Torah todo para afuera, por dentro era podrido. Y la persona que está bien por fuera y podrido por dentro es peor que aquel que está podrido por fuera, porque el podrido por fuera puede llegar a curarse. El que por fuera todo se ve bien, pues ¿cómo se va a curar? Si yo estoy bien, yo estudio Torah, yo doy clases, yo entiendo. Eso es, Rabotai, eso es un tema muy, muy... Por eso dije que después de escuchar esta clase, uno puede llegar a entender que el que no sabe este concepto del judaísmo, todos los goles que haga pueden estar offside, fuera de juego. ¿Por qué? Porque lo está haciendo superficialmente, de boca para afuera. Dice primero Dios, besa la mezuzá. Es mitzvah besar la mezuzá. Pero besar la mezuzá, ¿cuál es la mitzvah? Dice Maimónides, cuando besas la mezuzá, pensar que está escrito en la mezuzá. Está escrito, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que lo único que hay en el mundo es Dios. ¿Qué quiere decir lo único? Ni tu suegra, ni tu cuñada, ni el cliente, ni la hijire, ni los maquiladores, ni el pintor. ¡Dios! ¡Hashem Echad! Ve'artat Hashem Elokeinu, amar a Dios con todo tu corazón. Es sentir que el mundo está manejado por lo que dice adentro de la mezuzá. Eso es besar la mezuzá. Eso es besar el tefilín. Eso es besar el Sefer Torah. La persona tiene que buscar meterle vida a las cosas. Y eso es lo que hace que el gol sea válido. Un gol sin vida está descalificado, está fuera de juego. ¿Qué quiere decir Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, aquí está el secreto más grande de todo el judaísmo. Jodes, la palabra jodes viene, ¿de qué raíz viene etimológicamente? De hadash. ¿Qué dice hadash? Nuevo. Renovación. Hadash. La luna, el sol es muy aburrido, siempre es el mismo. Siempre el sol, igual, mismo tamaño, no es aburrido, todos los días el mismo sol. No se puede ver. Okay. No, aparte que no se puede ver, siempre igual, a veces está nublado, no nublado, pero el sol... Surgimiento, la luna no aburre, la luna todo el tiempo está en cambio constante, ya sea en cambio para arriba, cambio para abajo y vuelve a subir. Llega Rosh Chodesh y se renueva, renace otra vez la luna. Cuando renace la luna, el pueblo de Israel se identifica con la idea de la renovación. Renovación es renovar sus actos, renovar su persona, renovar su matrimonio, no con otro hombre, renovar su mismo matrimonio, ¿okay? Renovar la educación de sus hijos, renovar su casa, no remodelándola y cambiando de mármol, no, la misma casa, renovar. Dijo una vez un jajam, el viernes a la noche, el Shabbat, hacemos Shabbat, ¿quién no hace la cena de Shabbat? Todos hacemos la cena de Shabbat, ¿okay? Entonces, todo es igual, todo, el mismo mantel, la misma jalá, el mismo gefilte fish, el mismo arroz y jamón, el mismo masa, siempre es, puedes tomar una foto y sale igual la próxima semana, el huevo, el atún, el es todo igualito, los mismos hijos, la misma mujer, todo igual, la misma copa. Lo único diferente que hay cada Shabbat es la persona. Yo soy otro, no soy el mismo de la semana pasada, yo estoy renovado, vengo con un nuevo sentimiento, vengo con una nueva emoción a este Shabbat. Eso es lo que, ese es el mensaje poderoso de Rosh Chodesh. La persona tiene que buscar la manera de no caer en la rutina. Yo le digo, ¿hasta dónde llega la rutina? Ayer hasta me hizo reír. Estuvo conmigo una pareja, vinieron para un asunto. Una pareja de segundo matrimonio, ya tienen 6-7 años de casados en segundo matrimonio. Gente madura, adulta, muy, muy bien, muy centrada, los dos. Y me estaba contando que se cambió de casa, que las mezuzás, que no las mezuzás, que si le puedo, no son muy religiosos, apenas están empezando un poquito a acercarse, que si les puedo poner la mezuzá, pues si no. Entonces yo le dije, ya que se cambió de casa, estaba muy emocionada la señora. Le dije, ¿por qué no hace su casa kosher? ¿Okay? Entonces me dijo que toda su vajilla es nueva, que tiene un año que la compró, y desde que la compró nueva, ya la tiene separada carne y leche, y sus ollas también, ¿okay? Entonces estábamos como que, estaba yo investigando, a ver si, le dije, entonces la vajilla de carne, está bien, le dije, de leche, queso, ¿cómo? Dice, queso a veces sí, a veces no, a veces de la calle, a veces no de la calle. Ok, pero la carne siempre compra carne kosher. Dice, sí, a veces compro de Meta, a veces compro de acá, pero siempre kosher. Y el marido salta y dice, pues carne casi no comemos. Y la mujer dice, ¿cómo si diario te cocino carne? Dice, sí, de veras. Sí. ¿Están escuchando? Me hizo reír mucho. Dije, lo voy a contar en una conferencia. ¿Ok? La mujer dice que diario le cocina carne. Y es verdad. Y el hombre dice, en la casa casi no se come carne. Hasta donde dije al señor, ¿en qué está pensando usted cuando come? Dije, está uno ya, entra uno en una rutina. No, yo soy vegetariano. Está comiendo sus bisteces todo y eres vegetariano. ¿Ok? Ni se da cuenta. Esa es la vida rutinaria y sedentaria y estresada que estamos viviendo. Creó una situación que ya uno no sabe lo que comió hace 2 horas. Y no sabe, no hay sentimiento. Si esta persona, antes de comer su comida, hubiera dicho, a ver, ¿qué es lo que voy a comer ahora? Pollo. Tengo que agradecer a Borolán porque creó el pollo. ¿Cómo lo voy a agradecer? Baruj atah Hashem, Shakonia, y lo dice, imaginaría que este pollo antes estaba bailando y cantando y todo, cucurico, ¿ok? Y ahora ya está, llegó a mi plato. ¿Y por qué me lo como yo? Porque este pollo se eleva de categoría al convertirse de animal en ser humano, sube de categoría al pollo. Si pensaría uno, no sé, yo tampoco no lo pienso, pues si uno pensaría todo eso, no se le olvidaría lo que comió hace 2 horas, hace media hora. Pero la persona, ¿qué comiste hoy en la tarde? Ni me acuerdo. No sé ni siquiera si comí. No me acuerdo si desayuné o comí, ya ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque ya todo está rutinario. Y cuando las cosas le falta corazón, cuando las cosas le falta sentimiento, se pierde. Y eso lo dice claramente la Torah, claramente. Lástima que a veces nosotros nos falta la capacidad receptiva para poder adoptar los mensajes directos que dice la Torah. Dice el Shema Israel, Ve'ayúa devarim a'ele ashranohim etzabeja hayom alevabeja. Y serán estas palabras que yo te ordeno hoy, estarán sobre tu corazón. Estas palabras que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, no sobre tu cuerpo, sobre tu corazón. ¿Por qué dice hoy? Tenía que haber dicho, y serán estas palabras que te he ordenado hace 3.333 años, o que te he ordenado, estas cosas que te he ordenado tienen que estar en tu corazón, dice, no. Estas cosas que te ordeno hoy, dice Rashi, comentarista número 1 de la Biblia, nombre del Talmud, ¿por qué dice hoy? Bejol yom yihyu be'eneja kahadashim. Cada día tienes que sentirlas como nuevas, como algo novedoso. Emocionarte por cada mitzvah como si fuera que es la primera vez y la última que lo vas a hacer. No una fotocopia. Cada vez que llegas, cada viernes a la noche, cada adus, la persona tiene que pensar que es la primera vez en su vida que va a hacer el Adus, sentir esa renovación, que Hadashim. Hay un versículo en el profeta que dice que cuando venga el Mashiach, Natati lahem lev hadash verruah hadasha etem bekirbehem, les daré a ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes. Cuando decimos la bendición de la luna, Birkat HaLevanah, que se dice a partir del día 7 del nacimiento de la luna, los hombres la dicen, se aumentan algunos versículos del Salmo, se repiten. Hay un versículo que se repite 7 veces en el texto de Birkat HaLevanah, 7 veces. ¿Cuál es? Lev tahor verali Elohim. Un corazón puro, créame, por favor, Dios. Veruach nachon hadesh bekirvi. Y un espíritu correcto, hadesh. ¿Qué quiere decir hadesh? Renueva dentro de mí. ¿Qué quiere decir? Así como la luna esta se renovó, te pido, Dios, que me ayudes a renovar un espíritu nuevo. Que lo que yo hago este mes no sea repetición del mes pasado. Esa es la fuerza de los jodes. Y ahora ahora entendemos por qué es de man capará, por qué eso perdona todos los pecados. Si dijimos que la raíz de todos los pecados es la rutina, la raíz de todos los pecados es la falta de corazón, que la persona hace las cosas en forma de copia, porque lo hizo ayer, lo hago hoy, entonces la raíz de toda la expiación es cuando la persona se renueva. Rosh Chodesh, que representa la renovación, y quizá podemos entender por qué la mujer está más exclusiva en Rosh Chodesh que el hombre. La mujer quizá corre más el peligro de caer en la rutina que el hombre. Una de las cosas que me enseñaron cuando me casé, mi maestro, el rabino, me dijo, ¿pensaste algún día cuando estás en tu casa, que cuando estás en la yeshiva estudiando, en el kolel, pensaste qué está haciendo tu mujer? ¿Qué hace? Pues la misma rutina de todos los días, lavando los trastes, cambiando el pañal al bebé. Esto dice, y tú cada día estudias algo nuevo y te renuevas, pero tu mujer está siempre haciendo... La mujer tiene más el peligro de la rutina, por eso tiene que festejar con más fuerza a los jodes para no caer. Tenemos que aprender el secreto de la renovación. Vale la pena. La persona que aprende este secreto, su vida es otra vida. En vez de estar en posición fuera de juego, está dentro de la cancha todo el tiempo. Cada gol que hace, más vale un gol dentro de la posición de juego que 10 goles fuera de juego. 10 goles fuera de juego no valen. Y uno dentro vale. La persona que está dentro de la posición de juego es el corazón y el alma que se le meten a las cosas. Un jajam contó, lo escuché en un cassette de él, Amisim Yagen Alav Shalom, contó que una vez fue a visitar a un doctor nutriólogo en Jerusalén que tenía más de 80 años, el doctor, y su esposa también una señora mayor de edad muy avanzada, pero el que veía al doctor y a la doctora, les dijo de veras, parecían de menos de 40. Dijo de veras, sin exageración. El que los ve en la calle dice, esos tienen menos de 40. Tan rejuvenecidos, tan sanos los dos. Entonces él dijo, se ve que el secreto de él es la nutriología. Entonces voy a aconsejarme con él, cómo nutrirme bien para conservarme joven muchos años. Fue a verlo al doctor a las 9:00 de la mañana. Entró, la atendió la mujer, con mucha sonrisa, dijo, pase, señor, tal doctor, no, ¿a dónde se fue? Se fue a caminar, camina en las mañanas, 15 minutos, media hora, hace ejercicio, ahorita regresa, toma asiento, espere, estaba esperando a Jajam en la sala, a los 15 minutos 20, tocan la puerta, abren la puerta a la señora, a la viejita, ¿ok? Y dice, Mashlon Jajam, Motek Sheli, Javiedin Sheli, Javer Sheli, no sé qué, mi vida, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ven que... El jajam pensó que llegó un nietito de la señora, un bisnieto de 3-4 años, y le estaba a punto de cargarlo y abrazarlo, Motek Sheli, Motek Sheli. Entra de repente, ¿quién es? Motek Sheli, el viejo de 85 de años. ¿Qué Motek Sheli, Shahuari? ¿Qué pasó? Ok. Ay, dijo el jajam, escuchen, dijo el jajam, ahora encontré el secreto de la longevidad de esta pareja. Es una mujer que recibe así a su marido cada día. Su marido, no solamente que va a vivir muchos años, no se muere nunca. Eso no se puede morir porque tiene ganas de vivir. Para que sea recibido de esta manera. Por eso dice el Pasuk, que una mujer Eshet Hail, una mujer virtuosa, así lo decimos en el viernes a la noche, Eshet Hail, el último párrafo del Proverbio, el último capítulo de Proverbios. Decimos, Gemalat utov velorá kol yemeh hayea. La mujer atiende bien a su marido, solamente bien y nada malo, todos los días de su vida de ella. Tenía que haber dicho todos los días de su vida de él. Ella la atiende bien todos los días de su vida de él. ¿Por qué dice todos los días de su vida de ella? Porque una mujer buena no permite que su marido se muera antes que ella. De tan bien que lo atiende, de tan bien que lo trata, todos los días de su vida de ella. No puede decir todos los días de su vida de él. Porque si dice que lo atendió bien todos los días de la vida de él, quiere decir que ella se murió y ella sigue viva, como es la mayoría de los casos, ¿ok? Pero el camino correcto es que la mujer, ¿ok? Más que todo el punto que tenemos que tomar es la renovación diaria. Llegó mi marido, ya llegó tu marido, ya está por llegar, ya, ahorita viene. Ya está por llegar, hay que sentirlo como el Mashiach. Ya va a llegar. ¿Quién? Mi marido. Okay. Bueno, ¿qué pasó? ¿Que es tu novio? ¿Es el día de la boda? No, es más que el día de la boda. Es el primer día que va a llegar mi marido. Si la persona tomaría así las cosas, ¿ok? Y si el hombre se levantaría en la mañana y diría, ya va a llegar, ¿qué? Es la hora de ponerme el tefilín. Me va a poner el tefilín como el niño el día de su bar mitzvah. Si así haría el tefilín, ay. Muchos problemas, muchas cosas cambiarían. Este es el secreto de la renovación. Yo conté una vez, nada más no lo voy a extender mucho, conté una vez, creo que está grabado en un cassette, de una mujer aquí de México que trabajaba en Televisa y que, una historia muy larga, al final viajó a Israel para convertirse, estudió allá 6 meses en una yeshiva, es una historia larga, no la quisieron admitir en la yeshiva, dijeron aquí se aceptan solamente judíos, ella dijo bueno que le dejen estar una semana porque no tiene dónde dormir hasta que busque un cuarto, la dejaron estar una semana ahí. Y resulta que es una yeshiva para jovencitas no religiosas que les enseñan, les hacen teshuva. Resulta que ella estaba haciendo mejor labor que las maestras. O que ella como hablaba con las jovencitas de lo que es la Torah, lo que es, y ella tenía prohibido decir que es goya, porque si saben que hay una goya entre el grupo, es negativo. Ella tenía que hacerse, estaba güera, parecía paisana, tenía que hacerse pasar por paisana. Así fue la condición, que la aceptaban por una semana. Después de una semana que vieron qué tan productiva es ella para el este, entonces la dejaron estar ahí 6 meses y le aceptaron instruirla para estudiar judaísmo y convertirse. Ella me contó, la invité un Shabbat después, cuando llegó de Israel, la invité a mi casa después de la conversión, nos contó todo. Dice que la emoción que se siente, un jajam dijo que él está presente en las conversiones verdaderas que se hacen en Israel. La emoción que se siente, las lágrimas y la emoción en el momento que se mete a la tevilá, a las mujeres que se convierten o a los hombres que se le hace brit milá, dice, se me antoja ser goy. Para sentir esa emoción, la emoción de ser judío. Y dice, no, es que no se puede explicar, no se puede escribir. Ella me contó, cuando estuvo en la mesa de Shabbat, mis hijos también estaban escuchando algo, y dice que durante los 6 meses que estaba estudiando ella, había muchas restricciones, porque como nadie sabía que ella no era judía, pues cuando la invitaban Shabbat a casa de alguien, le avisaban al dueño de casa que no se le puede dar la copa del Kiddush. Cuando le pasaban el Kiddush, toca el vino, hay que tirarlo. Un gol que toca el vino, hay que tirarlo. Entonces pasaban la copa del Kiddush, pasan y la saltaban a ella. Había ingresía medio disimulado. Ella sabía la razón, ya la habían explicado. Pero había una amiga de ella que siempre iba con ella. Cuando pasaban la copa por el lado de ella, ella la pasaba a la otra. Ella sabía que la estaban saltando, sabía que así es la ley judía, ni modo. Dice, así me contó ella, dice, un Shabbat después que me convertí, cuando me invitaron a mi casa y por primera vez me dieron la copa, casi me desmayo. La copa del Kiddush en mi mano. No lo podía creer, me lo contó, ella lo contaba y lloraba, se acordaba, se le enchinaba la piel de acordarse de la copa del Kiddush. Y nosotros, pásame el Kiddush, ya te tocó, no, hoy no me tocó, hoy sí me tocó. Eso es lo que es la rutina, ese es el peligro de la rutina. Caemos en esto y perdemos la oportunidad. Tenemos que aprender a renovar nuestros sentimientos. Cada día, cada mañana, que la persona piense en la mañana. Yo les doy un ejercicio ahora y se los autorizo a que lo hagan desde mañana. Que piense la persona, la mujer, que haga un ejercicio de 10 segundos. Que piense, que se imagine que es goya. Soy goya. ¿Y qué hace? Soy yire. Voy a la casa a mi papá. No sé, me tocó. No sé, yire, goya. Goya, paso. Que piense que hace una goya. A ver, goya. ¿Ok? Y de repente, perdón, me equivoqué. Soy judía. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelo atani goya. Bendito Dios que no me hiciste goya. Pero celebrarlo, bailarlo. ¿Te dijiste a la mejor de la mañana? Sí, ya sí. Que haga este ejercicio uno, que se imagine uno 10 segundos, Balminan 10 segundos, que se imagine Balminan que uno es ciego. Y que se imagine cómo tiene que caminar tocando las paredes hasta llegar al baño y cómo tiene que agarrar el cepillo de dientes sin ver y cómo busca. Que se imagine, por 10 segundos. Y después que abra los ojos y diga, no, mentira. Baruch atah Hashem Olam, ¿por qué, Jibrim? ¡Qué bueno, ya no soy ciego, ya veo! Esto yo lo aprendí el miércoles último. Tuve una cita, la que le conté la semana pasada. Vino aquí a Marcela 23, el Procurador de Justicia Militar, Jaime López Portillo Robles Gil. Estuvo aquí una hora, sentado. Vino a pedir, y hoy me dejó un recado que me está buscando, que quiere otra cita. ¿Okay? Y las cosas que yo escuché de él, se me enchinaba la piel a mí, y le dije, lástima que no la grabamos, le dije a él, ¿me permite grabar? No se puede creer. Dice así, le voy a decir por qué estamos aquí nosotros. Vino él con un compañero. Dice, yo fui evangélico toda mi vida, y estamos decepcionados porque durante 2000 años la iglesia nos ha engañado. Y nos han dicho mentiras de lo que es el judío. Nos han dicho que el judío es el hereje, mientras que el judío es el elegido por Dios. Así dice la Biblia. Pero no nos dejaban leer la Biblia. Nos han dicho que ese hombre, me dijo el nombre de ese hombre, pues le pusieron un nombre que no era su nombre. Su nombre era Yeshua. ¿Por qué le dicen Cristo? ¿Por qué dicen que es un Dios? Dios hay uno solo. ¿Por qué dice el Nuevo Testamento? ¿Quién se murió para testamentar? Así me preguntó él. Dice, hay Biblia. Y puede ser que era un hombre muy inteligente, muy culto, yo creo en él y todo, pero no como un Dios. Dice, ¿por qué nos han engañado? Y si el engaño viene desde los tiempos de Roma. Estoy leyendo la historia, es un engaño a la humanidad, me siento defraudado, me siento decepcionado. Ok, todo eso yo estaba escuchando un poco con sospecha. Dice, y desde hace 2 meses que empecé a escuchar sus cassettes, siento la bendición de Dios en todo lo que hago. Todo lo que hago me va bien. Y desde hace un mes que empecé a cuidar Shabbat, mi vida ha cambiado. Digo, ¿qué cuida Shabbat? ¿Cómo cuida usted Shabbat? Dice, yo enciendo las velas todos los viernes en la tarde antes de oscurecer. Reúno a mi familia y hago el kiddush. Desde hace un mes tenía un hijo que se me había revelado, un hijo de 21 años, se había ido de la casa y desde que empecé a respetar Shabbat ya regresó a la casa. Dice, yo siento, cuando escucho sus cassettes, se me antoja cumplir. Se me antoja hacer las cosas. Dice, y yo rezo todos los días Shachrit, Nisai, Arvit. Dice, cuando me levanto, abro los ojos en la mañana, digo Modea Ani en español, me lo dijo. Y luego me levanto y hago Netilat Yadayim. Dice, la verdad, los 3 rezos me gustan mucho, pero el rezo de Shachrit me fascina. Y en ese momento que me está diciendo me fascina, vino vestido de militar, es militar. Y en ese momento que me está diciendo me fascina el Shachrit, dice, se me enchina la piel en este momento. Me estoy acordando nada más del Shachrit, se me enchina la piel. Me acuerdo de Shachrit y se me enchina la piel. Y hay muchos de nosotros que nos acordamos de Shachrit y nos da dolor de cabeza. Porque es muy largo. Ahora Shachrit, Shachrit. Y este señor se acuerda de lo que sintió en Shachrit y se le enchina la piel cuando me lo está contando. Y así cosas como estas, me estaba diciendo, usted dice ahí en un cassette algo que me gustó mucho. Usted dice ahí que un goy nunca puede pensar correcto. Así dice él. Dice, y sí, yo me doy cuenta que desde que empecé a practicar estas cosas, empiezo a pensar diferente, pienso con más rectitud. Pienso con más claridad. Al final, terminando la plática, fue una plática de una hora muy emotiva, nos tomamos fotos con mi esposa, los niños y todo. La hicimos ahí enfrente para que vea los sellos de clausurar. Sí. Me dice, yo todos los días desde que conozco su voz, le pregunté dónde escucha los cassettes, en el coche. Dice, no, en mi oficina aquí en la defensa, me pongo mi Walkman. Imagínense ustedes, entran ahí a la defensa militar y ven al procurador general de justicia, el hombre más alto que hay en la defensa, escuchando un cassette de Ram Malek. Está así escuchando, no sé. Dice el señor dice, yo desde que empecé a escuchar sus cassettes, diario oro por usted. Así hablan ellos, oro por usted. Dice, y mi aspiración más grande es llegar, escúchenme, esto me lo dijo en hebreo, la única cosa que me dijo en hebreo fue esta, es llegar a tener Ruach HaKodesh. Yo leí sobre ese concepto y me interesa mucho llegar a Ruach HaKodesh. Digo, ¿y qué es Ruach HaKodesh? Me dice, sí, una inspiración divina por dentro, un Espíritu Santo que se apodera de uno y dice, quiero llegar a tener Ruach HaKodesh. Luego me dijo, quiero que usted rece por mí. Yo le pedí que, porque aparte, dentro de las cosas me dijo, yo veo que las iglesias nuestras cada día están más vacías y los templos de ustedes cada día están más llenos. Ahí aproveché a meter mi problema. Le dije, sí, así nos dijeron los colonos, que cómo es posible que en Tecamachalco hay mitad judía y mitad cristianos, y hay una sola iglesia cristiana y 25 sinagogas judías. Nosotros les contestamos porque los nuestros cada día rezan más. ¿Ok? Entonces ahí, y dije, por eso me clausuraron aquí, quise meterle el tema, pero no cayó tanto. Al final, cuando me pidió que yo rece por él, porque tiene muchos enemigos en la defensa, que son masoneros, y yo le dije, usted también rece por mí, porque también tengo enemigos aquí en la cuadra, ¿ok? Que me están clausurando. ¿Y saben qué me contestó? Créame lo que sí, voy a rezar por usted. Yo pensé que iba a decir, yo lo ayudo. No, me gustó su reacción. Yo le pedí que rece por mí, sí, voy a rezar, porque sí, Dios lo va a ayudar a que se desclausure. Cuando me dijo él que yo recé por él, le dije, ¿cómo es el nombre de su mamá? Porque le dije, Jaime, es Jaim. Dijo, ¿y qué es Jaim? Dije, Jaim es vida. Se volvió loco. Ya, nada más de saber que su nombre es vida. Le dije, ¿cuál es el nombre de su madre? Me dice, ¿para qué quieres saber el nombre de mi mamá? Dije, es que en el judaísmo, cuando se pide por alguien, se pide fulano, hijo de fulana. Se le enchinaba la piel, se salieron las lágrimas. Y entonces, cada vez que me recuerdan a mí, recuerdan a mi mamá junto conmigo, le dije, sí. Pero es algo tan normal para nosotros. Es fulano, hijo de fulano. Jaim Benes. No, se emocionó de saber que en el momento de recordar su nombre están recordando la sala de parto, la mamá que lo parió. Se emocionó de eso. ¿Cómo se llama su mamá? Seidana. Con Z. Digo, qué raro nombre, le dije yo. Qué raro nombre. Me dice, sí, mi mamá, Seidana. Son de Jalisco ellos. Dice, sí, mi mamá siempre estuvo enojada con su padre porque le puso un nombre tan raro. Un nombre no muy mexicano. Zeidana, no sé si viene algo de Zeide, no sé de dónde, quizá tienen ascendencia. Yo le pregunté el origen de ellos, de López Portillo, son españoles, de origen español. Que aquí, él mismo me dice, Are, la Inquisición es la vergüenza de la historia. ¿Cómo puede existir en México, en Reforma, un museo de los instrumentos de tortura de la Inquisición? ¿Cómo pueden exhibirlos? No les da vergüenza de algo que hizo, un error que hizo la historia. Y encima te cobran la entrada. Así se decía, te cobran entrada para ver una vergüenza de la historia. Quizá tiene alguna sangre de marrano o algo. Yo no sé cómo voy a llevar la situación. Porque si sigo con él así, se convierte. Si sigo, se convierte. No sé hasta dónde tengo que llegar. La Gemara cuenta que en los tiempos del Talmud había algo parecido. Antoninos, el emperador de Roma, el emperador máximo de Roma, creó un túnel desde su casa hasta la casa de Rabí Udán así, y todas las noches iba a estudiar Torah ahí. Estudiaba Torah con él todas las noches, se llevaba dos escoltas, cuando llegaba mataba a un escolta y de regreso mataba al otro para que no vayan a contar en el Parlamento de Roma que estudiaba Torah. Y la Gemara cuenta que en una ocasión Rebi se quería subir a la cama y las camas de antes eran muy altas. El Rabí Udán así se quiso subir a la cama y no podía subirse a la cama porque estaba muy alto, estaba cansado. Y el rey Antoninos, el rey de Roma hace 2000 años, se hincó al piso y dijo, súbete encima de mí para subir a la cama. Y le dijo Rebi, no es correcto despreciar al rey que yo me suba encima de ti. Le dijo, ojalá que yo pueda ser tu alfombra en el Gan Eden. Así le contestó el rey Antoninos. Y hay discusión ahí si se convirtió finalmente o no. Lo que seguro es que hizo Brit Milá, pero hay dudas si se convirtió o no se convirtió. Ahí trae que le preguntó si yo tengo la... Entonces, ya en la historia existió eso de que Goim, por alguna razón, o Goim de alto rango de los antisemitas, porque es de Roma, era de Roma, de que Roma que querían destruir a los judíos, el más alto de ellos iba por un túnel a estudiar Torah con el Rav. De todos modos, lo que yo tomé de todo esto para mí, un señor que se emociona cuando se recuerda del Shahri. ¿Quién de nosotros, cuando se recuerda del Shahri de hoy, se le enchina la piel? ¿Quién de nosotros siente la emoción de decir un modeani, la emoción de ser? Y él me dijo todo el tiempo, dice, ustedes son los elegidos, ustedes son los preferidos. Que nosotros todos queremos llegar a ustedes, queremos acercarnos a ustedes para llegar a Dios a través de ustedes. Todo esto, si nosotros supiéramos el orgullo de Sheloa San Igoy, el orgullo de ser judío, nos evitaríamos muchos problemas. El problema es que ya nacimos judíos, papás judíos, abuelos judíos, el adus ya es tradición, ya es costumbre, todo se hizo rutinario. Ese es el secreto más grande de Rosh Chodesh. El secreto más grande de Rosh Chodesh. ¿Por qué Rosh Chodesh? Es tiempo como Kippur, como Rosh Hashanah. ¿Por qué es fecha que nos quita todos los enemigos de alrededor? Porque en Rosh Chodesh, como la luna se renueva, también el judío se renueva. Hashem Yitbaraj nos ayude. Este Rosh Chodesh, a partir de esta noche, la persona tiene que decir el Shema que voy a decir esta noche antes de dormir. No va a ser el mismo Shema de ayer. Un Shema diferente, con otro sentimiento. La cena que le voy a preparar a mi marido no va a ser igual que la cena de ayer. O lo llevo al restaurante para que sea diferente, ¿ok? pero que sea diferente. La forma que voy a recibir a mi marido, que sea como la primera vez en mi vida que lo veo, mi marido como el Mashiach. Que pruebe la persona a llevar a cabo esto y va a ver cómo toda su vida cambia, cómo se va a sentir dentro de la cancha, dentro de la posición de juego. Y todos los goles que haga van a ser válidos. Y que Hashem Yisbaraj nos dé el Zehut, Bezrat Hashem, si nos renovamos este Rosh Chodesh, de llegar a ver, como dijimos en el rezo, Mizbeach Hadash Vetzion Tajin, que Hashem renueve la construcción, como pedimos, Hadesh Yamenu que queden. Renueva nuestros días como los días de los tiempos de antes con la llegada de Mashiach Amen.